Bueno, nuevamente bienvenidas, bienvenidos. Nos hemos juntado esta noche en una fecha tan especial como es el 8 de octubre, principalmente para dialogar en torno al pensamiento del Che, su actualidad y sus perspectivas en el siglo XXI. Nos acompaña para eso Luis Suárez, intelectual cubano que es uno de los más profundos conocedores del pensamiento del Che y que justamente en años recientes ha estado explorando esa perspectiva de su pensamiento en los procesos de cambio que estamos viviendo. El Che murió hace 42 años, asesinado en Bolivia, pero cada día está más vivo. Está vivo en primer lugar en la revolución cubana, pero también acompañando e inspirando todas las utopías y realidades de cambio que han florecido en América Latina y que hoy generan tanta expectativa. Por eso hemos querido en este día tan especial aprovechar la coincidencia de la presencia de Luis para provocar este intercambio con ustedes. Este es un diálogo más de una serie que viene impulsando FEDAEPS, Diálogos para el Cambio, con la presencia de intelectuales y líderes sociales de América Latina y del mundo, como un aporte al debate, como un aporte al intercambio de ideas y experiencias en el marco de la transformación que queremos que se siga profundizando en el país. Entonces, en ese sentido, este diálogo de hoy tiene una particular importancia, dado que los procesos de transformación que estamos atravesando necesitan arraigarse en el pensamiento propio, encontrar sus propios derroteros desde las experiencias y las visiones propias. Entonces, para esta oportunidad hemos contado en la convocatoria, en la organización, con el apoyo, la iniciativa solidaria en realidad, junto con la Embajada de Cuba y la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba, a quienes agradecemos. Y agradecemos de manera muy especial a nuestros anfitriones, a la Universidad Andina Simón Bolívar, a Enrique Ayala, que siempre tiene las puertas abiertas para estas iniciativas, y en esta oportunidad a Germán Rodas, que nos acompaña.
Yo decía que la publicación del libro, del ensayo realmente, me va a ahorrar algunas de las cosas que si no hubiese estado, hubiese tenido que detenerme un poquito más antes de ir a lo que para mí es lo más importante de este conversatorio, que es mirar dentro de toda esa reflexión del Che, íntimamente, como ustedes saben, vinculado a la reflexión, a la Revolución Cubana, mirar desde esas ideas lo que está ocurriendo hoy en el continente. O sea, de ahí conversar alrededor de cuán vigente, cuánta vigencia tienen o no muchas de las ideas que el Che dejó escrito a lo largo de su obra. Y este libro o este ensayo yo lo titulé La Estrategia Revolucionaria del Che, como título. Y cuando lo presenté por primera vez, tuve el honor de presentarlo en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, antes de que tuviera convertido en forma de libro, estuve hablando sobre este tema en Cuenca también, en la Universidad de Cuenca, hace aproximadamente 5 años, precisamente, en una convocatoria de la Cátedra Espejo, Cátedra Abierta Espejo Che Guevara, que funciona allá en Cuenca. Yo decía que siempre era para mí importante explicar el significado que al menos yo le atribuyo a la estrategia, a la expresión, al concepto, la estrategia revolucionaria. Porque, como ustedes saben, seguramente, tal vez ahora cuando yo digo la estrategia revolucionaria del Che, lo primero que le venga a ustedes a la memoria es al Che guerrillero. Es al Che defensor de la lucha armada revolucionaria en su modalidad guerrillera rural, que fue la experiencia, una de las experiencias tempranas que él saca, por supuesto, de la experiencia de la Revolución Cubana. Lo dejas consignado en su texto Guerra de Guerrilla, Guerra de Guerrilla un método. Después lo va a llevar a la historia, pasajes de la guerra revolucionaria en Cuba, o sea, su testimonio sobre eso. Y Tal vez muchas personas, cuando uno le habla también de la estrategia revolucionaria del Che, colocan inmediatamente su reflexión, su mirada en las muchas ideas que el Che dejó escrito con relación al carácter continental que debía tener la lucha armada revolucionaria en América Latina, en las condiciones históricas concretas en que el Che vivió. Estamos hablando de las primeras décadas, primeros 7 años de la década de 1960, ¿no? Y es válido decir que sí, que efectivamente todos esos elementos están dentro del pensamiento y dentro de la reflexión del Che, y que no se podría hablar en ningún momento con seriedad y con propiedad de la estrategia revolucionaria o del pensamiento del Che que no se miraran y se alumbraran esas aristas de su pensamiento. Pero siempre que coloquemos esas aristas de su pensamiento dentro de un pensamiento, dentro de una reflexión, dentro de una nueva obra teórico-práctica mucho más multifacética, que tiene muchas facetas, tiene muchas reflexiones, tiene una enorme profundidad y, desde mi punto de vista, enorme actualidad, precisamente por la trascendencia que tiene el pensamiento y la obra del Che, que en ningún caso, y quiero insistir en esta idea, puede ser reducido al Che guerrillero, al Che que reflexionó sobre la táctica y la estrategia del movimiento revolucionario latinoamericano entre el triunfo de la Revolución Cubana y el año 67, en que cae en manos del enemigo y, como se recreó en el documental, cae asesinado. Entonces, cuando utilizo este concepto, estrategia revolucionaria del Che, es para trascender este concepto reduccionista del pensamiento del Che. Y la principal trascendencia y lo primero que hay que lograr para trascenderlo, desde mi punto de vista, para no decir que conocer toda la obra del Che, por supuesto que es mucho más vasta que sus reflexiones sobre el tema de la lucha guerrillera, pero para trascender eso, lo primero que tenemos que colocarlo, y yo quiero colocarlo en la reflexión de todos y todas los que están aquí, es que efectivamente el Che vio la lucha armada revolucionaria, vio la lucha armada guerrillera en su modalidad fundamentalmente rural como un medio para cumplir sus grandes propósitos y sus grandes objetivos. Confundir los medios con los fines en la obra del Che puede llevar a esa reducción de mirar al Che solo como un guerrillero, por muy heroico que sea, y no mirar al Che como uno de los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX latinoamericano. Y lo digo así sin ningún rubor, no estoy haciendo apología. Uno de los grandes pensadores que produjo América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Y ese pensamiento y todas esas multifacéticas reflexiones del Che están hilvanadas, por lo menos en mi aproximación, en una propuesta, vamos a decir, lógica, lógico-histórica, de mirar de alguna forma la integralidad de este pensamiento hasta donde se pueda abordar un asunto o un ensayo de 60, 70 cuartillas en un libro. O sea, todavía hay mucho más que trabajar en esto. Pero por lo tanto lo que estoy haciendo es una propuesta también en el orden teórico, metodológico, de colocar una mirada con mucha más profundidad a el pensamiento del Che. Y cuando, por mi parte, coloco esta mirada más integral, evidentemente en el Che hay una idea matriz que atraviesa toda su vida, varias ideas matrices, pero hay una matriz que atraviesa toda su vida, que es la lucha por la liberación de la humanidad, a los seres humanos, a los hombres, a las mujeres. Todo lo que el Che hace es por impulsar un proyecto de liberación nacional, de liberación social, como se hablaba en aquella época, en los años 60, pero también un proyecto de liberación y de emancipación humana. Ahí está precisamente la carga, una carga humanista que está presente en la estrategia, en lo que yo llamo la estrategia revolucionaria del Che. Por supuesto, el Che retoma y viene de las raíces, viene de raíces muy profundas, desde estudiar a Marx, estudiar los marxismos, estudiar el leninismo, pero también de estudiar la cultura universal y la cultura latinoamericana, sin ningún tipo de sectarismo. O sea, cuando nosotros vemos ahora que se empieza a publicar todo lo que el Che leyó y dejó apuntes de lo que había escrito, un hombre que, un humanista en el mejor sentido de la palabra, incluso en el sentido que se le puede dar a la palabra humanista en el campo del conocimiento. Era un hombre de una cultura universal muy fuerte, muy sólida, adquirida desde pequeño, y nunca sabremos todo lo que leyó realmente, porque era un lector infatigable. Tanto que en su diario, en su mochila, en Bolivia, en medio de la lucha guerrillera, en las condiciones difíciles que estaba, andaba con libros en la mochila y no perdía el menor tiempo para acercarse a un árbol y ponerse a leer un libro, como hizo en África o como hizo también en Cuba. Entonces, ese sentido humanista de lo que yo llamo la estrategia revolucionaria del Che, creo que es una recuperación que tenemos que hacer, entre otras razones, porque ustedes lo saben, hay toda una campaña llevada a biografías, llevada incluso al cine, tratando de precisamente presentar la imagen del Che como el hombre duro, fuerte, recio, que no tenía el menor escrúpulo en el desarrollo de la guerra y de fusilar. Y toda una campaña con relación a eso, precisamente para desdibujar, tratar de ocultar y tergiversar este gran sentido humanista que tiene lo del Che. Y todo lo que hizo el Che, todo, 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 incluyendo acudir a las armas, fue en la búsqueda de un proyecto de emancipación nacional, social, pero también de emancipación y de liberación humana. Y ahí es donde está probablemente, si pudiéramos hablar en esos términos, la piedra filosofal a partir del cual uno puede seguir lógicamente cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando el pensamiento del Che. Porque en esos recorridos que él hace por América Latina, que es donde se forja su visión latinoamericana, en el primero y más tarde en el segundo recorrido del cual ya hablamos, donde él empieza a hablar de la mayúscula, de nuestra mayúscula América, él empieza a ver la tragedia humana que significa el subdesarrollo y la dependencia de América Latina. Para el Che no era una... Para el joven Ernesto, todavía no le llamábamos el Che, no fue una mirada libresca. A esa cultura, a esa lectura, lo acompañó con una vivencia. Fue tocar, fue ver a los pobres, fue ver a los enfermos, fue ver a los discriminados, más discriminados dentro de los pobres y los enfermos, que eran los leprosos. Fue buscar eso en todas partes, lo mismo lo buscaba en Chile, que cuando estuvo en la selva peruana, que cuando pasó por acá, incluso buscando también y preguntando, indagando cómo se abordaba el tema de la lepra aquí en Ecuador. Pero fue mirando esa realidad que él llega a un criterio, probablemente todo ahora lo veamos como una evidencia muy clara, pero estamos hablando de una época de que el subdesarrollo y la dependencia era una tragedia humana. Y esa tragedia humana él lo sintetizó en algunos de sus trabajos diciendo que es la resignación de un padre, eso es subdesarrollo, de ver a morir un hijo por una enfermedad curable. ¿Qué mayor sentido humanitario a la hora de definir qué es lo que es el subdesarrollo y la dependencia del continente? Esa tragedia humana que vivíamos y que todavía desgraciadamente seguimos viviendo en este continente. Y desde ahí, entonces, él reflexiona sobre cómo terminar con el subdesarrollo en América Latina. Y por supuesto, en esa reflexión rompe lanzas contra los conceptos desarrollistas que estaban de moda en la década del 50 y 60 en América Latina. O sea, para el Che, no, el desarrollo latinoamericano no iba a surgir ni de lo que decía Rostow, y estaba, estoy hablando de este propulsor del desarrollismo, ni la CEPAL siquiera, ni Prebisch, su compatriota, por mucha validez que tuviera el pensamiento de Prebisch y la CEPAL, centro, periferia, ¿no? Para el Che, la única forma que existía de acabar con el subdesarrollo latinoamericano era haciendo una revolución. Y esa es la convicción que él va adquiriendo, y la va adquiriendo desde el punto de vista de que tiene que ser una revolución radical y de que tiene que ser una revolución necesariamente antiimperialista, precisamente porque todos los intentos que se habían producido en América Latina por resolver la situación del subdesarrollo y de la dependencia del continente habían terminado siendo sofocados sangrientamente por las clases dominantes apoyadas por los Estados Unidos. Esos son datos fácticos. Guatemala, lo que lo vivió, pero lo fue recorriendo en toda América Latina, lo fue mirando en toda América Latina, en esos recorridos que fue haciendo. Lo fue sufriendo mirando la traición de la Revolución Mexicana cuando él la conoce, el declive de la Revolución Democrático-Burguesa Mexicana, no solo para pensar en Guatemala, el derrocamiento de Perón, cómo se había producido, que también fue un derrocamiento criminal, con independencia de los juicios de valor que tengamos sobre el peronismo. Todo eso él lo fue procesando y, por supuesto, estaba maduro para llegar a la comprensión que una estrategia de cambio favorable a los intereses nacionales, populares, de liberación nacional, social, humana, en el continente, tenía que pasar por una revolución más radical. Y tenía que pasar por un proyecto y por una estrategia antiimperialista. Por supuesto que todo eso él le fue agregando sus lecturas, no solo de la realidad latinoamericana, sino le fue agregando todas sus reflexiones sobre el mundo de su época, la Guerra Fría, la Guerra de Corea, más tarde Vietnam, África, el significado que tuvo precisamente en las luchas por la descolonización de África, con la cual la revolución cubana se comprometió como revolución, pero el Che personalmente se compromete yendo a dirigir, a desarrollar la lucha en el Congo, estremecido por el asesinato de Patricio Lumumba, como dejó consignado a Naciones Unidas. Y en esa lógica, por supuesto, el Che llega muy tempranamente al concepto de que esa revolución tiene que ser una revolución socialista. De ahí es lo que dije, de hecho, en alguno de sus escritos, en América Latina, o revolución socialista o caricatura de revolución. Porque también he estado mirando críticamente todas las revoluciones importantes, traicionadas o domesticadas, que también la fue viendo por sus ojos. El Che miró la Revolución Boliviana de 1952, estuvo allí. Vio aquello, que lo que podía dar una revolución que no fuera socialista, vio las limitaciones del liderazgo del movimiento nacional revolucionario boliviano, vio las contradicciones que se daban en esa revolución y salió y lo dejó consignado como lo estremeció el que esos supuestos revolucionarios fumigaban a los pueblos originarios cuando iban a visitar, los fumigaban con DDT antes de que entraran a las dependencias del Ministerio de Reforma Agraria. Pero eso, todo eso lo fue procesando, como fue procesando el hecho de que en Guatemala la indefinición del propio proyecto de Arbenz, su incapacidad para tomar ciertas decisiones en los momentos cruciales, pues plantearon una revolución que se frustró porque no fue lo suficientemente radical. Y todo eso es lo que lleva al Che entonces a plantear, mucho más después del triunfo de la Revolución Cubana, que en América Latina no hay otra alternativa, revolución socialista o caricatura de revolución. Y a comprender dentro de esa visión, además, la sociología de la contrarrevolución en el continente. Mirar esa imbricación entre el imperialismo norteamericano y otros imperialismos, pero el norteamericano con las clases dominantes latinoamericanas, despojando de un supuesto carácter revolucionario a lo que entonces se llamaba la burguesía nacional latinoamericana. Mirar, una burguesía que ya está vendida al imperialismo. Una reflexión que él hace con relación a eso, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana y de mirar todas estas experiencias. Por lo tanto, en la reflexión del Che vamos a encontrar una sociología de la revolución y una sociología de la contrarrevolución en el continente. ¿Cuáles son las fuerzas, los sectores, las clases sociales que están implicadas en un proyecto revolucionario? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles en ocasiones, supuestamente tras proyectos revolucionarios, terminan traicionando o tratando de mediatizar las revoluciones? Todo eso también hay que verlo en la reflexión que él hace sobre su estrategia revolucionaria y, repito, en el planteo del socialismo como alternativa. Pero cuando ustedes revisan el pensamiento del Che, y cada vez hay más evidencias de eso, históricas, el Che tiene también en su pensamiento estratégico una mirada muy crítica a lo que años más tarde se va a llamar el socialismo real europeo. O sea, en la estrategia revolucionaria del Che, que estaba claro que la revolución latinoamericana tenía que ser socialista, también estaba claro, aunque yo no he podido encontrar, aunque se dice que sí lo leyó, pero no he podido encontrar ningún registro histórico, estaba claro que el Che tenía una sintonía con el concepto de Mariátegui de que el socialismo y la revolución en América no podía ser ni calco ni copia, como dijo Mariátegui, sino una creación heroica. Cosa que también está dentro de las utopías fundacionales de la Revolución Cubana. Hay que construir un socialismo diferente al socialismo que entonces se estaba construyendo en Europa del Este, en la Unión Soviética, incluso en la República Popular China o Corea. O sea, se trataba de que el socialismo latinoamericano, para que fuera lo suficientemente vigoroso con adversarios tan terribles como ese imperialismo, tan cercano como una clase dominante, cada vez incluso una burguesía que entonces se llamaba nacional, industrial, cada vez más entregada a la política imperialista, pues en la lógica de la estrategia del Che estaba que ese socialismo tenía que ser un socialismo mucho más radical, a ustedes les sonará fuerte la palabra, que el que se estaba construyendo en Europa Central y Oriental. Tenía que ser un socialismo más radicalmente democrático, más radicalmente libertario, más radicalmente internacionalista, más radicalmente ético. Todo eso está dentro de la cosmovisión que tiene el Che de qué es lo que debe ser el socialismo. Por eso el Che, siguiendo la Revolución Cubana, incluso realiza una ruptura con el pensamiento dogmático alrededor del socialismo que existía. Y hoy ya tenemos la evidencia cuando se acaba de publicar, la editorial Ocean Sur acaba de publicar los que fueron sus trabajos en lo que él estaba preparando como una crítica a los manuales soviéticos que hablaban del socialismo. Y como él ponía por los márgenes, esto es mentira, esto es un invento, esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto es dogmatismo puro, esto es... Tiene una reflexión crítica de la imagen del socialismo que entonces todo preponderaba como lo que podríamos definir las diferentes etapas de la construcción del socialismo después de la cual se iba al comunismo. Lo mismo que el Che tiene toda una reflexión crítica con relación a negar las diferentes etapas de la revolución latinoamericana, una etapa democrático-burguesa para después pasar a una etapa socialista y después de una socialista a una comunista. Es uno de los grandes aportes que yo creo que en el terreno teórico hace el Che, es decir, que la revolución es una revolución continua y tiene que ser una revolución continua, porque revolución que no se revoluciona permanentemente, más tarde o más temprano se estanca y más tarde o más temprano es derrotada por sus propias debilidades y por la acción de los enemigos externos. Eso forma parte de la visión estratégica que tiene el Che. Y es lo que explica que en el año 64, antes de salir hacia África, ya también están publicados los testimonios de Borrego, el Che haya dicho en una reunión, en un consejo de dirección del Ministerio de Industria, que compara el socialismo de Europa Oriental con un piloto y un avión que perdió el rumbo estando en el aire. Y deja una frase que en aquel momento podía ser, parecer enigmática. Y si cuando un piloto pierde rumbo estando en el aire, si no regresa al punto de origen, se le acaba la gasolina y se cae el avión. Eso lo dijo en el año 64. Cosa que después vamos a encontrar de una manera más delicada, más críptica, en su ensayo El socialismo y el hombre en Cuba, que es uno de los grandes ensayos del Che, que yo digo que hay que publicarlo y republicarlo tantas veces como se pueda, porque ahí está precisamente lo que mantiene, me adelanto un poco a lo que estoy diciendo, la visión que tiene el Che sobre el socialismo, su ruptura, su crítica, incluso en el orden cultural con el realismo socialista, donde critica el papel de la burocracia, donde critica y dice esto, que cuando se pierden, en este caso él no habla del rumbo de un avión, sino cuando se pierden los caminos, hay que regresar al punto de origen, la capacidad autocrítica que tienen que tener las vanguardias políticas, los liderazgos políticos, para estar indagando permanentemente en el estado de ánimo de las masas, para emprender las rectificaciones necesarias en cada momento. Es un ensayo, ¿no?, que yo creo que hay que hablar mucho del Che. Y ahí uno puede ver mucho, complementado por supuesto con toda esta obra que ahora se está publicando, cómo el Che, y lo digo sin ningún rubor, lo he dicho en Venezuela, Pavel, no sé si que va, nos encontramos mucho allá en Venezuela, si me ayudo a decirlo, que en esa perspectiva podemos decir, independientemente de todo lo que tenemos que discutir al respecto, que el Che es un precursor del socialismo del siglo XXI. Hablando en los términos que se está hablando en este momento. Porque él tenía una crítica bastante adelantada de los problemas de lo que ahora llamamos el socialismo del siglo XX. Después se llamó el socialismo real europeo, y un estadista intelectual cubano que respeto mucho, uno de mis grandes maestros, Carlos Rafael Rodríguez, creo que es uno de los pocos que tuvo eso, y lo dijo además en el año 1991, definió como los falsos socialismos europeos. En un momento, a pesar de que Carlos es un hombre que venía de la cultura del Partido Socialista Popular, un hombre vinculado, los falsos socialismos europeos. Y el Che ya veía la falsedad de ese socialismo, las falsedades que tenía, la necesidad de rectificación. Estamos hablando del 64, ¿no? Ahora estamos hablando del 20 aniversario del antes del 79, 25 años, 15 años, mucho antes de aquello empezara a desmoronarse. Y eso formaba parte de su visión estratégica y fue lo que impulsó en Cuba. Y ahí entonces él plantea que la tarea que tiene por delante la Revolución Cubana es lo que él llama en uno de sus textos la construcción simultánea del socialismo y el comunismo. Como un planteo de fondo. Eso es otra estrategia, es otra manera de pensar el socialismo, que todavía de alguna manera requiere ser madurada, analizada, etc. Y eso, por supuesto, está igualmente vinculado a un hombre de esa consecuencia teórico-práctica en un pensamiento dialéctico, en un pensamiento antidogmático por excelencia. Y está también vinculado en un hombre que tiene el excepcional mérito histórico, voy a utilizar sus propias palabras, de poner en juego su vida, su pellejo, para demostrar sus verdades. O sea, un hombre de una consecuencia total. El Che se pudo haber quedado en Cuba con todos los honores y todos los méritos, y siendo un enorme, un gran dirigente de la Revolución, una figura de mucho prestigio en todo el mundo, como ya lo tenía. Se pudo haber quedado en Cuba reflexionando alrededor de todos estos problemas que lo atormentaban, lo preocupaban permanentemente, estaba buscando soluciones teórico-prácticas dentro de ese laboratorio social que él se encuentra, que es la Revolución Cubana, y de la cual va a encontrar también claves, preguntas, respuestas, en algunos casos respuestas provisionales, como en el llamado sistema presupuestario y de financiamiento, donde esa gran polémica ya publicada en un libro que se llama El Gran Debate, también por Ocean Sur, dice, bueno, esto vamos a ensayarlo y si no funciona tendremos que buscar otra cosa. O sea, no es que él tuviera un apego dogmático a lo que, incluso a un producto de su propuesta desde el Ministerio de Industria, sino que estaba polemizando y buscando un camino teórico práctico que le evitara, en su percepción, al socialismo cubano incurrir en las debilidades, en los problemas de naturaleza que él decía que no eran solo ideológicos, sino que estaban en la base misma de la construcción del socialismo en Europa del Este, cuando decía, están utilizando las armas melladas del capitalismo para construir el socialismo. O sea, es toda una reflexión, es todo un debate no concluido, fíjense, pero de una profundidad enorme. El Che dejó todo eso para ser consecuente, ir a luchar, dedicar su vida a luchar contra el imperialismo con aquel juramento, primero en África, luego en Bolivia, impulsando la lucha armada revolucionaria, con toda la consecuencia que tuvo, porque sí, y eso no se puede negar, él partía de la base de que en las condiciones histórico concretas de los años 60, a causa de este bloque contrarrevolucionario violento que se armaba en América Latina, encabezado por los Estados Unidos, la lucha armada tenía que ser la forma fundamental, no la única, de lucha, y que esa lucha, como había sido en la primera independencia de América Latina y el Caribe, más tarde o más temprano iba a adquirir un carácter continental. Eso lo deja planteado en lo que virtualmente podemos definir como su testamento político, que es en el mensaje del Che a todos los pueblos del mundo a través de la tricontinental, que junto al socialismo y el hombre en Cuba siempre es algo que recomiendo leer, porque en él además el Che está anticipando la posibilidad de que él pierda la vida en el combate, con aquella frase sí, ¿no?, que deja dicho. Si en algún momento me sorprende la muerte, bienvenida sea, siempre que otros hombres entonen nuevos cantos de ametralladora, nuevos gritos de guerra y de victoria. O sea, también un hombre que tiene la convicción de que su muerte, su desaparición física personal, no va a implicar la desaparición por la causa por la que él luchó, pero por lo que a lo largo de la historia latinoamericana, bicentenaria, sesquicentenaria, como querramos ponerle, han luchado decenas de hombres y mujeres de este continente luchando por un futuro digno y mejor. Entonces, todo esto se lo digo muy rápidamente, estas cosas están dichas aquí en el texto, con citas del Che, cómo el Che fue valorando, algunas cosas todavía en un trabajo de más aliento que también tengo planteado hacer, tendremos que desarrollar un poco más, sobre todo con toda esta nueva indagación que está surgiendo, con nuevos elementos históricos que están surgiendo y que están siendo publicados en estos momentos, que yo no lo tenía a disposición cuando, o sea, a disposición, habían recién salido y, por supuesto, las presiones editoriales también uno tiene que atenderlo. Ahora, desde ahí, dejando claro aquello que llamo la estrategia revolucionaria del Che, es que entonces yo empiezo una indagación que la he venido haciendo varias veces en diferentes momentos, acercándonos en diferentes momentos, de analizar qué vigencia tiene eso que he definido como la estrategia revolucionaria del Che en las condiciones de hoy. Por supuesto, vuelvo a la misma pregunta. Cuando uno hace esa pregunta, ¿qué vigencia tiene el pensamiento del Che? Mucha gente lo primero que responde, oye, pero si hoy todas las transformaciones en América Latina se están haciendo por vías pacíficas, hoy nadie está convocando a las armas, ¿qué vigencia puede tener el pensamiento de un hombre que dijo que la lucha armada era la forma, por lo menos principal, si no única, de lucha? No, hombre, no, eso es un pensamiento viejo, de la década del 60, un pensamiento sesentino, como ya a veces a uno le dicen como ofensa, pero no, es que tú tienes un pensamiento sesentino. Yo sí, con mucha honra tengo un pensamiento sesentino, ¿no? Porque creo que en los 60 se produjeron muchos conocimientos, saberes y sensibilidades que las necesitamos para luchar. Entonces, no, que va a tener vigencia un hombre que estaba diciendo que había que irse a una montaña a tirar tiro cuando hoy las cosas están transcurriendo en América Latina por otra vía, ¿no? Claro, cuando siguen por ahí por ese mismo recorrido, le digo, bueno, pero ¿y por qué tú no piensas en la validez de lo que dijo el Che? De que más tarde o temprano la revolución latinoamericana, para ser una revolución verdadera, tenía que ser socialista o iba a ser una caricatura de revolución. ¿Por qué desde esa conciencia crítica no analizamos los procesos de cambio que se están dando en América Latina hoy? Para entonces indagar hasta dónde eso que el Che reflexionó puede o no tener una vigencia en las condiciones de hoy. Incluso nosotros, y lo digo con toda responsabilidad, de nuestro americano nacido en Cuba, que es como me gusta cada vez más identificarme, no como cubano, sino como nuestro americano nacido en Cuba, nosotros tenemos que recuperar esa herencia del Che como conciencia crítica de lo que estamos haciendo en nuestro propio país, los problemas que tiene nuestra transición socialista. O sea, no quiere decir que el Che encontró todas las verdades, ni dio todas las fórmulas, ni que todo lo que el Che pensó en los años 60 hoy se pueda aplicar en Cuba, porque el mundo ha cambiado. No hay que negar los cambios del mundo. Y el Che fuera el primero que con ese espíritu dialéctico y antidogmático nos estaría diciendo, pero ustedes están leyendo papeles viejos, como decimos, no se dan cuenta que el mundo cambió, que el continente es otro, que el imperialismo incluso es otro, que el capitalismo es otro. Y como dice un amigo que tengo sentado aquí, que quiero mucho, Guanche, que está ahí sentado, la calidad de la reflexión sobre el socialismo pasa por la calidad de la reflexión que hagamos sobre el capitalismo. O sea, hay una dialéctica entre las dos calidades. Te cité bien, ¿verdad? Fíjate, te cité de memoria. Eso lo dije en una entrevista reciente. Entonces, esa reflexión tenemos que hacerla. Digamos, a la hora de mirar y de no reducir otra vez la vigencia del pensamiento del Che, como ya dije, a la hora de mirar su estrategia revolucionaria, a los fines y no a los medios, a los métodos históricamente condicionados y no a los fines de las acciones y de la estrategia revolucionaria del Che, que dije, eran mucho más sublimes, eran mucho más trascendentes que simplemente decir que la estrategia del Che, el pensamiento del Che, se reduce a la lucha armada guerrillera rural o a ciertas reflexiones que realizó en la década del 60. Lo mismo podríamos decir de otras cosas y preguntarnos otras cosas vinculadas al tema, a lo planteado por el Che. O sea, el Che, dentro del núcleo de su estrategia, ya dije, pero siempre hay que reafirmarlo, que era la comprensión de que el imperialismo, y en particular el norteamericano, era el primer obstáculo para cualquier proyecto de desarrollo, de transformación de América Latina y del mundo también, no solo de lo que entonces se llamaba el tercer mundo. Eso está claro en el pensamiento del Che, en su obra. Eso transpira por sus poros. Y es verdad que el capitalismo, como ya dije, de hoy no es igual. Ni siquiera el imperialismo de hoy es igual al imperialismo de los años 60. Pero la pregunta clave no es cuánto ha cambiado. Yo creo que el Che, si estuviera vivo reflexionando de esos cambios, la pregunta clave es, ¿y desapareció el imperialismo? Entonces, mientras el imperialismo no haya desaparecido, con todos los cambios que se hayan dado, vamos a encontrar muchas reflexiones y muchas ideas del Che. Vamos a preguntarnos, ¿desapareció esa tragedia humana que es el subdesarrollo y la dependencia de América Latina? En este momento del siglo XXI que estamos hablando, resulta que todos los días los datos nos dicen algo que el Che dijo, esa tragedia, el desarrollo desigual y distorsionado del capitalismo latinoamericano, como decía en el evento que estaba en Guayaquil, todos los días nos producen más y más personas sin techo, sin tierra, sin trabajo, sin enfermedad. O sea, están las cifras, están los datos de cómo, a pesar de que América Latina lleva, se la CEPAL hablando no sé cuántos años de la eliminación de la pobreza en el continente, a pesar de todas las políticas focalizadas que han empleado, resulta que cada día hay, si no más pobres por la acción de los gobiernos de izquierda, revolucionarios, progresistas, como ustedes quieran llamarle, que ha contribuido a contener esa tendencia, pero no cede el fenómeno de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, no cede todavía en el continente la tragedia que el Che llamaba de ver un padre perder un hijo, resignarse a eso por una enfermedad perfectamente curable, en cuanto tenemos tranquilamente 100 millones de latinoamericanos y latinoamericanas que siguen viviendo esa tragedia. Tranquilamente, digo, para hablar de las cifras que se manejan. Cuando todavía tenemos, dicho por UNICEF, todos los años mueren en este continente más víctimas de la miseria que de la guerra. Más niños mueren todos los años en este continente víctimas de la miseria, de enfermedades curables. Entonces, toda aquella tragedia que el Che planteó, ¿no la estamos viviendo todavía? ¿Hay otra forma de resolver ese problema en las condiciones de hoy que no sea planteando una transformación de las condiciones en que se ha desenvuelto el capitalismo y el capitalismo dependiente latinoamericano? Hoy que se habla y se ha vuelto a hablar con toda legitimidad y con toda necesidad de repensar el socialismo latinoamericano, ya sea como socialismo en el siglo XXI, del siglo XXI, ¿qué nos está indicando eso? Que el capitalismo en general, global, pero particularmente el capitalismo subdesarrollado, como le llamó el Che, dependiente, distorsionado, eso el Che lo dijo antes de que hubiera teoría de la dependencia, cosa curiosa además que siempre hay que rescatar, no tiene solución para el problema del subdesarrollo latinoamericano. Y que por lo tanto esa clase dominante que el Che colocó dentro de la sociología en aquel momento de la contrarrevolución, aun cuando hayan emprendido proyectos modernizadores, aun cuando hayan emprendido proyectos de cambio más o menos reformadores, más o menos reformistas, más o menos progresistas, siguen sin tener una solución para el problema. El neodesarrollismo hasta ahora tampoco demuestra potencialidades para resolver ese problema tan profundo. Estados Unidos, para colocar otra de las piezas del pensamiento del Che, Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, el enemigo principal de la humanidad, evidentemente ha cambiado. Evidentemente hoy podemos colocarnos, y todo el mundo lo repite y lo dice con razón. Bueno, ¿qué significado tiene el sistema político, ese sistema político racista de los Estados Unidos, la sociedad norteamericana, que por primera vez se haya electo un presidente afrodescendiente? Es verdad que eso es un cambio trascendente dentro de la propia sociedad norteamericana, pero eso significa que el imperialismo norteamericano dejó y perdió su carácter imperialista. Yo digo que hay que reflexionar en eso en los mismos términos que lo planteó el Che. ¿Quiere decir que haya que tratar a Obama igual que a George W. Bush o a Johnson o a Kennedy? No. No quiere decir que haya que tratarlo igual. Pero el Che, en Punta del Este, por ejemplo, en su discurso en Punta del Este, Uruguay, nos dejó muchas pistas para entender cómo incluso en momento en que en Estados Unidos se producen cambios reformistas, como los que trató de emprender Kennedy, impulsan ciertos cambios reformistas en el continente, su esencia misma es un reformismo contrainsurgente y contrarrevolucionario. No por la buena o la mala intención de Obama o de uno u otro mandatario, es por la dinámica misma del sistema, de un sistema imperialista cada vez más mundializado, cada vez más globalizado, para utilizar, cada vez más transnacionalizado, pero que no ha perdido, a pesar de todas sus erosiones hegemónicas, no ha perdido, y lo sigue diciendo el propio Obama, ese espíritu mesiánico de que ellos son los que tienen que liderar el mundo. Y el papel que Obama mismo dice de su política es reconstruir el liderazgo, la credibilidad, el liderazgo, esa frase, la hegemonía, dicen otros, sobre el mundo, pero particularmente sobre América Latina y el Caribe. Y Eso nos lleva a reflexionar entonces ahora lo que está pasando en Honduras. Eso nos lleva a reflexionar en el sistema de bases militares que se está instalando en este continente. Y yo digo sistema porque se habla mucho de las 7 bases en Colombia. Pero ya se acaba de firmar el 30 de octubre un acuerdo entre el gobierno de Panamá, entre el presidente panameño, un representante típico de lo que yo llamo la nueva derecha latinoamericana, con Estados Unidos para instalar 2 bases militares más en Panamá, darle facilidades, cosa que parecía imposible en un país que tenía en la memoria histórica ese recuerdo criminoso incluso de haber estado ocupado prácticamente durante un siglo, un país dividido por fuerzas. Bueno, pues se firmó otro acuerdo. Y eso lo hace la secretaria de Estado de Obama, y vamos a decir que Obama no es responsable de eso. Todos los proyectos que estaba desarrollando la administración Bush hacia América Latina, Plan Colombia, Plan Mérida, Iniciativa Regional Andina, toda la administración Obama lo ha mantenido. Absolutamente todos. Entonces, ese tipo de reflexión, insisto, del cual el Che en Punta del Este alertaba y planteaba, tenemos que retomar también, analizar eso para entender esos fenómenos. Ya dije, ya hablé de que el socialismo también tendría que ser revisado. Pero como ya se me termina el tiempo, quiero colocar también mi reflexión en otra cosa que con toda intención no hablé al comienzo, hablando de la estrategia revolucionaria del Che, porque es que con eso es lo que quiero terminar. Que es que en el pensamiento del Che, a pesar de toda su radicalidad, a pesar de toda una crítica a los sectores de la izquierda, con lo que él tuvo que debatir y debatió sobre conceptos del socialismo, pero sobre la lucha armada en América Latina, sobre lo que él consideraba los errores de la izquierda, fuera ya a nivel estratégico o táctico. Sin embargo, permanentemente nos vamos a encontrar el pensamiento del Che, un constante llamado a la unidad revolucionaria y antiimperialista. Un constante llamado, es una constante a la unidad, a la búsqueda de la unidad. ¿Y acaso ese llamamiento hoy no tiene tanta o más vigencia que en la década de 1960? ¿Acaso incluso muchas de las derrotas que se produjeron después, antes, durante y después de la caída en combate del Che no fueron precisamente por la incapacidad de eso que genéricamente podemos llamar la izquierda, o si ustedes prefieren, las izquierdas? No solo de tener claridad estratégica, sino de buscar la unidad a nivel nacional, buscar las confluencias, buscar las articulaciones también a nivel continental, si seguimos pensando que más tarde o temprano lo que la revolución latinoamericana va a tener un carácter continental. Yo estoy convencido de eso, yo creo que las evidencias históricas todos los días lo demuestran. Y frente a un imperialismo más globalizado, no queda más remedio que revoluciones más continentalizadas y más globalizadas. Cosa que el Che planteó. Y aquí, para cerrar esto y abrir el conversatorio y tal vez la polémica, un conversatorio también puede ser polémico, quiero leer lo que dijo el Che precisamente en el más radical de su mensaje, en el mensaje a todos los pueblos del mundo a través de la tricontinental. Dijo el Che: en nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia, la táctica, método de acción para la consecución de objetivos limitados, debe analizarse con el respeto que requieren las apreciaciones ajenas. Hay que mirar con respeto las discrepancias que puede existir en el seno del movimiento popular revolucionario. Esto lo está diciendo en su más radical llamado, sin embargo diciendo, pero oye, hay que ser respetuoso, tenemos. Porque al final, dice el Che, que donde está el límite es en lo que él dice. En cuanto al gran objetivo estratégico, la destrucción total del imperialismo por medio de la lucha, aquí no dice ni armada ni desarmada, por medio de la lucha debemos ser intransigentes. O sea, todo lo que contribuya a esa lucha multiforme contra el imperialismo, que sigue siendo un fenómeno, pienso yo, tan vigente, mucho más vigente en algunos aspectos que en la época en que el Che reflexionó todo aquello, entonces requiere la unidad antiimperialista
lo más grande posible que podamos construir en cada uno de nuestros países, en el continente, en el mundo, como condición necesaria para hacer verdad la consigna del Che. Hasta la victoria siempre, porque sin unidad es muy difícil la victoria. Lo ha sido y lo será. Muchas gracias.